comunicación en este momento con Javier Iguacel, que es actualmente intendente de Capitán Sarmiento, pero era el hombre fuerte de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri y una de las tres personas que firmaron aquellos contratos junto a quien era ministro de Transporte, Dietrich, y junto a quien era, obviamente, el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Iguacel, ¿cómo le va? Gustavo Gravia y el equipo de Radio Con Vos lo saludan.
¿Qué tal, Gustavo? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, quería escuchar primero su versión del asunto. La verdad es que uno que ha seguido por algún compañero la causa judicial y que ha visto la presentación que hizo ayer el gobierno, bueno, le da como cierto viso de realidad a la denuncia, pero no por eso no quiero escuchar su versión sobre qué fue lo que ocurrió y cuál es su explicación.
Bueno, me alegra mucho que llames y poder explicarte y a todos los que están escuchando, explicarle a todos, ¿no?, la nueva y gran mentira de este presidente, que nos tiene acostumbrados a mentiras unas y otras, ¿no? Mentiras de, por ejemplo, mandarnos a encerrar a todos y hacer su fiestita, mentiras de no traer vacunas y que mueran 130.000 personas, mentiras de que no hay inflación y todos los días el pan te aumenta.
Está bien, pero vayamos a este caso en particular.
No, es clave porque uno tiene que ver de dónde viene para saber, para por lo menos anticiparse a que, che, me pueden estar mintiendo, por lo menos, ¿no? Mínimamente, por lo menos yo, o toda la gente de bien común, normal, la gente normal dice, che, a ver, ¿quién me está diciendo? Entendamos por dónde viene.
Bueno, ¿por qué estaría mintiendo
día,
en este
el
caso?
Mismo día, perdón, el mismo día que están queriendo anular una extensión contractual, están queriendo prorrogar, o sea, extender impuestos. Acaban de meter por la ventana, o sea, este saqueo permanente a la gente de extender impuestos, lo meten el día que quieren cancelar una prórroga, una cosa delirante. Yo digo, ¿no? Mercoy trabaja en C5N de Cristóbal López, no lo vi discutiendo la extensión de los casinos, de las maquinitas que dio el gobierno Néstor Kirchner.
Le soy sincero, Iguacel, eso sí. discútalo en todo caso con el colega,
bueno,
en el espacio del colega. La verdad que lo estoy llamando para que me explique lo del contrato con las concesionarias de peaje, porque ese es el asunto que estamos tratando de dilucidar entre todos.
Perfectamente, pero lo quería poner en contexto.
Bien.
Todo tiene un contexto.
¿Podemos ir al punto por el cual lo llamamos entonces?
¿Cómo no?
Bien.
Estas concesiones son de la década del 90, se hicieron, digamos, las ejecutó el peronismo, hizo un contrato a 30 años donde tenían que invertir todo el dinero, construirlas y después recuperaban la inversión y hacían el mantenimiento con el cobro de peaje, que estaba originalmente dolarizado, porque la economía estaba dolarizada, ¿no? O sea, el peronismo dolarizó las tarifas por primera vez cuando hizo la convertibilidad y el contrato estaba dolarizado en sí mismo, o sea, la tarifa estaba dolarizada. Cuando fue la ley de especificación, digamos, de emergencia económica, con este como un montón de contratos, digamos, se rompen en su estructura inicial, se puede discutir si está bien o no, pero sucedió eso y generó un espacio de renegociación que arrancó en el 2003 y casi concluyó, digo casi porque después hubo una pequeña anomalía, en el 2006, con un decreto de Néstor Kirchner, que le daba un aumento tarifario en un sistema polinómico que va ajustando como las redeterminaciones de los precios de la obra pública, que volvía a estar dolarizado, porque en definitiva te ponía los precios del cemento, de un montón de la mano de obra, un montón de cosas que en la Argentina van con el dólar, Richard. Si no, no tendríamos la inflación que tenemos.
La verdad, ¿correcto?, es que la mano de obra no está dolarizada y eso se lo puede...
Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero lo que más pesaba eran el resto de las variables, combustible, cemento, etcétera. Es decir, que cuando uno aplicaba esa tarifa, o debía mi propio gobierno, Néstor Kirchner, que firma ese decreto de renegociación, lo firmó él, con la Agencia de Vialidad Nacional de ese momento, todo. La misma Vialidad Nacional que hoy está jugada por el caso de corrupción, ¿no? Bueno, y reconoce, primero de Locovi, que era esta entidad que manejaba este señor de las valijas en Ezeiza, ¿se acuerdan? Uberti,
sí,
que llevaba los dólares. Él firma la primera resolución, que después de la Vialidad, después va Néstor Kirchner, donde reconocen, está escrito, no está inventado, por eso digo que la investigación es bastante parcial, reconoce una deuda, es como que por no haber ajustado las tarifas hasta el 2006, durante un periodo de tiempo, de 600 y pico de millones de dólares. Reconocido. Entonces, justifica el aumento de tarifas hasta el fin del contrato para recuperar esa ese contrato original o ecuación económica, como dicen los abogados. Bueno, muy bien. Pasó un año o dos, el gobierno decide violar su propio decreto y no ajustar de acuerdo al propio decreto de Néstor Kirchner. ¿Qué hacen los concesionarios? Dicen, señor, mire, yo puse la plata, construí la autopista, que por otro lado es del Estado. Acá no está recuperando nada el Estado, porque es del Estado. La autopista del Estado, lo único que tiene es un contrato de concesión en su momento para construir, ahora para mantener, pero sigue siendo el Estado. O sea, nadie es una propiedad, un bien público. Hay alguien que lo administra un tiempo. Bueno, entonces, a los dos años, 2008, dice, no, listo, no vamos a dejar que los aumentos vayan de acuerdo a que nosotros mismos firmamos. La gente esta que dice, pero me metiste la mano una vez, crisis económica, está bien, dos veces, vos mismo firmaste, respetá lo que firmaste. No, señor, sí, señor, no, señor, juicio. ¿En dónde? En el CIADI, es un tribunal internacional. ¿Dónde le demandan a Argentina? Por 2.000 millones de dólares, porque obviamente no se resuelve hasta el 2015. El propio contrato original que votó el peronismo, o sea, cuando mandaba Menem, digamos, permitía 10 años de extensión contractual. O sea, el propio contrato.
¿Y Guasel?
Sí.
¿Qué tal? Buen día. Le hago un corte para poder hacer una pregunta. Sí. Jairo Estracha lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Jairo?
El gobierno apunta, entre otras cosas, y me interesaría su reflexión, que había gente de los dos lados del mostrador. Por ejemplo,
Se lo
traslado como pregunta, porque señalan a Roger Emanuel Botto como gerente ejecutivo de licitaciones y compra de vialidad, que había sido gerente del grupo Avertis, o a Carlos Staino, que había sido asesor de dirección de vialidad en su gestión y que...
No son dos personas del mismo lado del mostrador. Que habían trabajado
en Acceso Este, eso que le quiero completar.
Que habían trabajado muchos años atrás, ahí es verdad. Pero lo que no es verdad es, primero, que trabajaban en ese momento que tuviera algún interés o alguna acción o algo. Como sí lo tiene, por ejemplo, Facundo Moyano, que parte del gobierno, maneja los peajes del Estado, dice quién entra y quién no entra. Es decir, estamos más que acostumbrados a gente de los dos lados del mostrador.
Y el caso de Ricardo Stoddart, que era gerente ejecutivo de asuntos jurídicos y había estado
nunca trabajó para nada. Eso
no,
eso ni
en el bufete de abogados de Ausol no había trabajado.
No, pero es tan burda la mentira como la firma que estampó un supuesto empleado de Vialidad Nacional para justificar el inicio del conflicto con Lázaro Báez, que era un empleado de Lázaro Báez. Tan burda como eso, mentira, nunca ahora trabajó, lo pueden ir a buscar, toda la documentación,
Guasel,
jamás trabajó,
tampoco,
nunca estuvieron de los dos lados.
Y tampoco
no
es cierto, Guasel, perdóneme.
Llamaron, perdón, no, porque me pidieron que terminara de explicar, no pude terminar de explicar.
No, termine de explicar y después le hago la pregunta.
Bueno, entonces... el propio contrato está redactado, lo pueden ir a ver si digamos periodismo sano va y lee el propio contrato original. Decía que se podían extender 10 años las concesiones, o sea que está es totalmente legal. ¿Qué es lo que hicimos? Fíjense el discurso trucho que hay. ¿Qué es lo que hicimos? Dijimos, aplicamos el propio contrato y dijimos, Esta demanda de 2.000 millones de dólares por incumplimiento de dos veces el Estado, la segunda vez por el propio gobierno que había generado el decreto de Néstor Kirchner que permitía el aumento tarifario con una polinómica símil dolarización en Argentina, como funciona la economía argentina, que no se cumplió y que tenemos que pagar esa demanda, lo resolvimos con tiempo. Si el propio contrato permitía, pero no obligaba al Estado a extenderlo, lo extendemos más tiempo. Le aplicamos el mismo sistema tarifario que había aprobado Néstor Kirchner, el mismo, exactamente el mismo, hasta el 2030, y eso es todo lo que le podemos dar. Si le sirve bien y si no, sigan el juicio.
¿Y Guasel?
Y aceptaron eso. Entonces, eliminamos un juicio de 2.000 millones de dólares, como los tantos de miles de juicios que tenemos que pagar todos al final. No le dimos nada más que lo que estaba en el contrato original y en la extensión de tarifas que el propio Néstor Kirchner había firmado. Y me voy a remitir a otro caso, para que vean casi lo delincuencial de la mentira. Resulta que una de las denuncias que me hacen, porque acá me denunciaron por no sé cuántas cosas en esta, me denuncia el mismo grupo, Taylá de Moró, por dolarización del gas, cuando fui ministro de Energía. ¿Sabe cómo me defendí en la indagatoria que me hizo Servini y Cubrí? ¿La pueden llamar y preguntarle? ¿Sabe cómo me defendí?
Y supongo que me va a decir con el contrato firmado en su momento por el gobierno anterior.
No, señor, ni siquiera. Un decreto de Axel Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese momento ministro de Energía, que en su artículo 1 dice, páguese a las petroleras $6.5 por millón de BTU.
Bien.
El gas.
Iguacel,
lo que quiero decir,
tengo un problema, Iguacel. Tengo un problema, Iguacel. Tenemos, se me está acabando el tiempo y no, okay. no me abra otro. Después hablamos otro día de ese ejemplo. Hecho.
Entonces, el resumen es,
sí,
acá vamos a volver a tener una contingencia, vamos a tener poder a tener un juicio, vamos a tener que pagar plata al final de algún momento un tribunal. Faltan 7 años, el Estado no tiene que poner un peso, no se le reconoce ninguna deuda, simplemente se le dice si no se respetó 2 años el contrato, esto, 2 meses de contrato, esto es lo que se puede hacer, es la mejor solución que podemos tener para no seguir teniendo conflictos.
Bien.
Y fíjense que desde el 2018 para acá se hicieron por eso todas las obras que no se habían hecho.
Iguacel,
se elevaron los puentes,
le hago,
el carril a Tigre,
le hago dos preguntas.
El carril de acceso oeste que sí, no se hacían. Ahora mismo se está repavimentando la Panamericana. Bien. cuando la gente vaya. O sea que es bueno para los usuarios, bueno para la Argentina, malo para el curro de
le
la
hago,
política.
Iguacel, sí, le hago desde mi lugar dos últimas preguntas y después le paso la batuta a Jairo Estrachia. Las dos preguntas tienen que ver. Primero, si es cierto o no es cierto que antes de vender las acciones en Ausol, el expresidente Mauricio Macri había determinado un aumento de la tarifa del peaje, lo cual a uno, uno está a punto de llamar eso conflicto de intereses. Y la segunda pregunta que le quiero hacer, así me contesta las dos al mismo tiempo, es si es cierto que hoy el peaje valdría, con la extensión del contrato que ustedes firmaron, $1,800.
Bueno, primera respuesta. Cuando asumimos, lo que hicimos fue a ese y a todos los contratos actualizarlos según lo que dije antes, la propia tabla que había definido el gobierno anterior. Con lo cual no hay ningún conflicto de intereses porque respetamos al propio Estado. No importa el gobierno que esté. Y yo me negué a hacer cualquier tipo de negociación para iniciar la solución del conflicto, que era la demanda de 2.000 millones de dólares, hasta tanto no la familia, porque ni siquiera era Mauricio Macri, porque tenía un coso ciego, o sea, no actuaba, lo vendiera de tal manera que justamente evitar.
Bien,
y luego mandamos a todas las entidades de control, a la AGN, a la Oficina Anticorrupción, todo, y dijimos, bueno, señores, este es el mecanismo que vamos a aplicar, díganos si está bien. Cuando me dijeron, está bien, y se había vendido todo, iniciamos el proceso de renegociación.
Bien,
para evitar
segunda,
el conflicto de intereses. Y la segunda, no sé la fórmula, pero no primero me parece exorbitante, no creo, porque de vuelta no está dolarizada, es la formulita de Néstor Kirchner 2006, busquen el decreto y hagan la cuenta.
Javier, Iguacel, sí, yo sí escucho sus explicaciones, ¿no? Pero déjeme que le argumente esto. Si uno mira de afuera y ve que una empresa de ex socios de Macri, de la familia, que todavía tenían a Macri, al grupo Socma, como accionista minoritario con el 7% en algún caso, tres, cuatro días antes de que Macri llegue al poder, presentan la demanda en el CIADI, que después es la que usted usa para explicar por qué le dieron una serie de beneficios para que la bajen. Le completo el argumento.
Es que me hace una pregunta sobre un axioma falso.
¿Cuál es el axioma falso?
La demanda del CIADI tenía 3 años ya.
No,
ahí la toma el CIADI. Pero ellos ya la habían presentado hace 3 años.
Le completo el razonamiento.
Okay.
Si uno mira de afuera y ve que, como denunció en su momento Margarita Stolbizer, ¿no? Rodolfo Taylá, sí, Stolbizer, que fue a las últimas elecciones.
Me pidió disculpas por teléfono personalmente, cuando le expliqué todo y le mandé la documentación.
Usted dice que no había nada para sospechar de que una empresa que tiene...
En Argentina todo es sospechoso y yo entiendo la sospecha.
Pero para que la gente sepa de lo que estamos hablando, la empresa que tiene parte de la concesión del peaje, que pertenece a la familia del presidente, se beneficia de modo tal de un aumento de peaje que la acción pasa de 5 a 75 pesos y ahí recién se vende. A usted, si lo viera de afuera, ¿no le generaría...?
Pero de vuelta, si hablan con mentira, no se puede ni siquiera...
¿Cuál es la mentira?
Que no fue a 75 pesos cuando la vendieron.
¿A cuánto fue?
No me acuerdo, pero mucho menos que eso. Pero de todas maneras, de vuelta, no tenía ni un director, ningún tipo de control. Digamos, su venta había sido en el 2001. Y segundo, y muy importante, es que no era un beneficio de esa, de cualquier accionista. Si vos tenías acciones de Ausol que cotizan en la bolsa, no era un problema que se fue a beneficiar a una familia, como hizo Cristina ella misma con los contratos de Lázaro Báez. No, se aplicó la fórmula que el propio Estado había definido de cómo era el aumento tarifario, para todos igual, en todos los contratos de todos los sistemas que tenía la Argentina, de gas, de todo. En la volteada cayó esto, porque si uno aplica la ley es para todo pareja, justamente lo que estamos pidiendo, apliquemos la ley pareja para todo el mundo.
Bien, será la justicia la que determine el caso Iguazel. De cualquier manera, la verdad es que nosotros le agradecemos que nos haya atendido. Nuestra idea siempre es mostrar las dos versiones de la historia. Bueno, antes tuvimos la primera, ahora tenemos su explicación. Cada oyente sacará sus conclusiones y obviamente la conclusión principal debería venir desde el Poder Judicial. Le agradecemos muchísimo.
Y respetar lo que diga la justicia.
Sí, claro, de eso se trata. Le mandamos un saludo grande de Radio con Vos.
Muchas gracias, hasta luego.
Era Javier Iguazel, actual intendente de Capitán Sarmiento, el hombre fuerte de Vialidad Nacional durante el gobierno de Macri y uno de los tres firmantes de la extensión del contrato de concesión que tenían las empresas Ausol y Autopista del Oeste para manejar los peajes hasta 2030.